Bienvenidos a La Chora Interminable. Este día hay un invitado especial. Está en, digamos, en el The Heart of America, o sea, en el mero centro de Estados Unidos, en Des Moines. ¿Qué estado es Des Moines? ¿Es Illinois?
No. Estoy en el Midwest, o sea, Des Moines se llama la capital de Iowa. Yo vivo en la capital.
De Iowa.
Des Moines, entonces el estado es Iowa.
Y el señor Mixar López, que es nuestro invitado pelón.
Bienvenido, pues maestro Mixar. Sí. Pareció como que ni mandado a hacer, fíjate, porque yo le estaba pidiendo a Trino que me dijera frases motivacionales para levantarme el ánimo, porque empecé un poco alicaído por COVID y la existencia misma, cómo empiezan los años, y le dije que me diera buenas noticias, que me diera frases de autoayuda, de las buenas, y como que no lograba dar pie con bola, y que va saliendo esta nota de que tú pusiste ahí en el Chicago Tribune una lista de los buenos podcast en español y que sale La Chora.
¡Woohoo! No, bueno, que nos hiciste el año, cabrón, y apenas está empezando.
No, ¿qué pasó? Era lo mínimo que se merece una participación muy, muy añeja ya en el podcast y en la radio y en los programas de humor y es una chingonería La Chora, o sea, es un clásico instantáneo,
master, mi hermano. Oye, ¿hace cuántos años te fuiste de Guerrero, que es tu cuna, a vivir allá con los rednecks? Ahora sí estás en el medio de los Trumps, de los
trumpistas. Es un guerrero migrante, cabrón.
Sí, así es. Yo estoy, afortunadamente, salí de mi tierra. Digo afortunadamente porque siempre uno busca una vida mejor, ¿no? Pero siempre la nostalgia va a estar ahí por siempre, ¿no? Pero yo tengo como 10, 12 años ya fuera de Guerrero. Y aquí en Estados Unidos tengo 10 años. 10 años.
Ya. ¿Y cómo es que esa idea tuya de estudiaste acá en alguna universidad periodismo? ¿Cómo es el rollo? ¿Cómo es que te desarrollas para decir, me voy a ir a Estados Unidos y me voy a dedicar a escribir columnas de cultura, música, etcétera, en un lugar en Iowa?
Lo que pasa es que eso no te lo planteas. La verdad, mi formación más que nada fue en la universidad, pero del delito.
O sea, claro. O sea, claro. Me decías que tienes antecedentes penales, cabrón.
Por supuesto, y ahí fue donde yo empecé a alimentar esa beta, ¿no? Esa beta del periodismo, de la literatura, porque básicamente fue lo que a mí me salvó. O sea, si la literatura y la cultura me salva, lo que puedo hacer yo es retribuirle a la cultura por medio de lo que yo hago ahora.
¿Eras pandillero o cuál era
era el típico burrerito de esos de los, ya sabes, que andan en malos pasos y meneándose con la gentuza, ya sabes, ¿no? No vamos a especificar.
No, a caer en detalles, pero que voy es que tú de alma eres alma buena en ese sentido, porque el hecho de darte cuenta de esto y luego dedicarte a exactamente a una cuestión que es la cultura, que todo eso, habla de alguien que se está limpiando por dentro de un pasado, que todos tenemos un pasado, eso no pasa nada, cabrón.
Claro, y no puedes tapar el sol con un dedo, o sea, cuando la delincuencia te atrapa, y sobre todo cuando estás incrustado en un sistema que está podrido, pues, ¿qué más te queda? O sea, simple y sencillamente vas hacia donde va toda la ola, ¿no?
O sea, sí terminaste en la cárcel.
Sí, terminé sí, completamente.
¿Cuánto rato?
Y la verdad sí fue, es la parte triste del asunto, no me gusta casi tocarlo, pero lo voy a tener que decir. La verdad sí fue una etapa prolongada, fueron 10 años de encierro total.
No, uh-huh. Bueno, claro.
Entiendo que hasta tienes un libro al respecto.
Claro, cuando ya salí y que yo empecé a hacer mis pininos en el periodismo y empecé a escribir notas musicales, notas de cultura, reseñitas, y pues empecé yo también a pensar, dije, bueno, si ya estás haciendo esto, ¿por qué no escribes lo que viviste? Y claro, empecé a a confabular todas las historias y crónicas que vienen en este compendio, en este librito que amablemente me editó Gato Blanco Editorial.
¿Dónde se puede conseguir ese libro?
El libro va para ustedes ya se encargó, ya va.
No, pero digamos, los choreros que quisieran leerlo y que ¿dónde te lo pueden comprar o dónde lo pueden comprar o conseguir?
En librerías Gandhi, en librerías El Sótano también, ahí está.
¿Cómo se llama?
Directamente, Prosopopeya, La Voz del Encierro. Déjame mostrarte uno.
A ver. Okay.
En Amazon también está.
Ah, no, pues en Amazon es la onda. Mira, Prosopopeya, La Voz del Encierro. Oye, es una mano como, ya sabes, tiene una esposa. Digo, esto también va a salir luego en la tele. Una de las esposas, digamos, que te ponen en cuando te atrapa la policía. Pero es una mano en un esqueleto, ¿no? Que es la mano, según yo, la mano derecha.
Sí, sí. ¿Y qué más notas?
Ahí entre los huesos... no alcanzo a ver si hay como alguna figura de femenina, algo hay ahí o no.
En cada, en cada hueso.
Sí.
Bueno, los huesos están fragmentados.
Sí.
Están destruidos.
Ajá.
Sí. Y abajo se puede ver la editorial Gato
sí.
Blanco.
Sí.
Ajá. Ahora, Trino, me gustaría que leyeras esto, mira. Justo en la parte de arriba, a ver si alcanzas a leer.
No voy a alcanzar a leer.
No se alcanza.
Pero me lo lees tú.
Ok, te lo leo.
Sí.
Prosopopeya, La Voz del Encierro. 14 crónicas carcelarias escritas a las puras vísceras, así sin medias tintas. Es la visión del encierro en el Cerezo de Uruapan, Michoacán, como un knockout contundente, como una realidad desnuda que corre entre barrotes y galerías de pasos criminales. Mixar López, con una honestidad brutal, se viste del encierro, aquel que cuenta los días y que vislumbra la libertad de la tierra prometida al final del camino, aquella voz iracunda que estaba desde dentro y que exige ser escuchada. Un libro rudo de cárcel, droga, violencia, dolor y cultura pop a puños. Casi exige uno de esos sellitos de Parental Advisor.
Sí.
Advisor.
Sí.
Aviso. Antonio Ortuño.
Ah, órale, cabrón, el pinche Ortuño, qué chingón.
Tu carnal.
Sí. A toda madre.
Qué chido, qué buena recomendación. Oye, pero entonces tú sales directo de ahí hacia allá tu aventura de migrante.
Voy a ser lo más sincero que puedo. La verdad, yo salí casi como fuga. O sea, no más en México. O sea, vete a cualquier otro lugar. Ya le pagaste a la sociedad, ya le pagaste al gobierno. No le debes nada a nadie. Cumpliste tu deuda con la sociedad. Ahora vete de aquí, porque México no era un buen lugar para mí en esos momentos. Una mentalidad quizás fuerte, pero débil en el aspecto de que estás tocado, ¿no? Tocado claro. Por el encierro.
Claro. Sí, sí. Claro. Oye, es interesantísimo todo este proceso que has de haber pasado, obviamente, que estoy viéndote, lo vamos a ver luego también en La Chora TV, que atrás tienes ahí unas revistas Mojo, con, ajá. Yo me imagino que eres fan de Zeppelin, porque veo a Robert Plant y el otro me figuro que es Jimmy Page.
Es Mark Knopfler. No, es Robert Plant y es Alison Krauss.
Ah, sí, no, ahí abajo sí, pero en el lado derecho.
No, es
¡ah! Ese es Paul Weller.
Yeah, Paul Weller.
Exactly. Paul Weller. O sea, yeah. Toda esta cultura musical, brother. O sea, ¿cómo es que cómo la onda musical te clavaste desde muy chavo en esto? ¿Esto lo adquiriste después, ya están en Estados Unidos? ¿Cómo es que tienes este bagaje y esta onda de cultura musical?
El bagaje cultural lo he adquirido a través de los años, porque no sé si ubicas que Ixtapas y Guatanejo es un centro turístico.
Sí.
Entonces siempre venían italianos, alemanes, ingleses, gabachos. De todas partes del mundo, y yo siempre fui curioso y siempre tratando de platicar con ellos, intercambiando música, intercambiando cositas, conocimientos, y poco a poco fui formando un concepto general de lo que era la cultura. Ya sabes, ¿no? Una cultura totalmente raquítica, pero al final de cuentas mejor que la de mis coterráneos, ¿no?
No, y entonces me imagino que después de que empezaste allá a picar piedra y a buscar cosas y a empezar tu formación, pues ya la cereza del helado fue cuando descubriste la chora, ¿no?
Por supuesto. Primero la chora fue lo que explotó lo demás.
Exacto.
Qué chingón, master.
Fue el detonante.
No, pero además veo que los podcasts que pusiste son interesantes. Entre ellos está nuestra super sister, que es Fernanda Solórzano, que a mí me encanta su podcast que tiene para Letras Libres de cine, que además ella es muy brillante, muy chida, chava. Y tienes otros,
¿qué más, digamos, qué más podcast te estás recomendando ahí?
Exacto.
La verdad, estoy recomendando Pop y Muerte de Kiko Amat en España, un podcast tremendo que habla de cultura en el ambiente musical, de muertes y droga y rock, suicidios, ajá, y rock,
yeah,
homicidios, yeah, y pop, más que nada pop, no rock. Ese es uno de ellos. Estoy recomendando el podcast del gran Piro Pendas. Excelente ser humano.
¿Eso qué es?
Piro Pendas es el frontman de la banda.
Piro Pendas.
Sí, Piro Pendas. ¿No te acuerdas de la banda mexicana de punk de los inicios de los 80s? No, aquella gran banda.
Oye, pero ¿y es también sobre música? El
ritmo podcast? ritmo peligroso.
Dangerous Rhythm, que yo conocí como Dangerous Rhythm, y luego fue Ritmo Peligroso. Ya, perfectamente.
Él tiene un podcast, mira, en YouTube, donde tiene invitados, ya sabes, varios artistas, exponentes del rock nacional, y es un podcast muy hermoso porque el tipo recomienda discos, recomienda libros, recomienda películas, y además pues tiene invitados de super lujo todo el tiempo. Wow. Ese es otro, órale, otro de los, órale, que recomiendo.
Ok, y luego está el de Fernanda Solórzano, que
El de Fernanda Solórzano fue un gran encuentro porque la manera en cómo ella aborda el arte, el cine, es muy diferente, es otra óptica. No es la típica reseña de una película, es algo muy diferente y me atrapó.
Es con profundidad, es con inteligencia, sin dar spoilers, y sobre todo, que es lo que me gusta de un buen crítico de cine, que como es ella, que no te dice si le gustó o no le gustó. El simple hecho de ponerte lo que sí y lo que no, es muy interesante escucharla. Es, bueno, además que es muy brillante, chava, y muy guapa además.
Y no te dice ve a verla, no te dice que no, no te incita a que la... No, ella da su punto de vista muy, sí, particular.
Sí. Sí, sí.
También le dio mucho gusto salir ahí en tu lista y nos dio gusto vernos ahí compartiendo lista y hasta allá pues salió tema para echarnos una cenita próximamente, Trino, con Fernanda, celebrando, sí, nuestra inclusión en este Olimpo de los podcasts, ¿no?
Oiga, pero sí, ahora que nos den el premio ahí en Chicago, por supuesto vamos a ir a cenar con el maestro Tixar López a huevo, ¿no? ¿O qué?
Tienen que venir de ley. Obrigado.
Oye, y, sí, y esta parte en la que llegas a estacionarte, ¿por qué de Monoay? ¿Por qué? ¿Cómo se pronuncia?
Des Moines,
como francés, ¿verdad? Pero ¿por qué, ajá, Iowa? ¿Por qué ahí en el Middle West, en el corazón de Heart of America?
¡Qué aventurero!
Bueno, la verdad sí, en este punto de mi vida sí, ahora que veo en perspectiva digo, wow, o sea, qué huevos venirte para acá, o sea, la
¿qué
verdad
hay ahí? ¿Qué hay ahí? Así que nos digas, mira, o sea, porque por ejemplo yo he estado últimamente, he ido a consulados y luego voy a ir a Chicago, parece ser, pero sé que Chicago por los edificios, por la comida, por todo. He estado en San Diego, he estado en El Paso, que pues yo no sabía, pero El Paso está fregoncísimo. Atlanta, no mames, Tucson, Salt Lake City. ¿Pero qué hay ahí, cabrón?
Ok, aquí hay mucho maíz.
Corn, corn.
Es un chascarrillo. No.
Of corn.
La verdad, un clima de la chingada. O sea, la neta, frío.
Ya.
Seco. Mucho trabajo. Gente cálida, gente buena. Hay una gran oportunidad para hacer vida. Si vienes en familia, no tienes vicios y no eres un huayno y vienes a camellar, a darle con todo como migrante, no hay más que Iowa. Iowa te recibe con los brazos abiertos, pero si eres de los otros...
Sí,
oye, me imagino. Porque, a ver, lo que entiendo es que tú estás al mismo tiempo haciendo esta labor de escritura y de periodismo cultural, y por otro lado estás haciendo la chamba clásica de migrante, que tienes oficios.
Oh, por supuesto, yo le echo yo hinco la tecla de noche y de día trabajo en la construcción. O sea, ese es mi trabajo del diario. Afortunadamente ya no trabajo en la construcción pesada, o sea, eso ya lo dejé hace mucho tiempo, porque encontré otro trabajo más amable, más noble. Me dedico a la pintura, pinto edificaciones nuevas, y nosotros las pintamos por fuera y por dentro. Es un trabajo noble del cual no me avergüenzo, porque es el que me saca adelante. Le da un techo a mis hijos, porque tengo varios hijos aquí en Estados Unidos. Estoy con mi esposa, con mi prometida. Sí. Ya estoy pedido.
Allá. Saludos.
Estoy pedido, pero todavía no estoy casado. Así es.
Your fiancé.
My fiancé, exacto.
Exacto, muy bien.
Sí, ella se llama Cintia.
Ok.
Un saludote, mándale un saludo, por favor.
Saludos a Cintia. ¿Es norteamericana o es paisana?
Ella es tejana.
Ah,
muy bien. O sea, es paisana, son de los que nacieron 3-4 generaciones allá, sí,
pero
se identifican. No hablan muy bien español, hablan inglés mucho y todo, pero... se identifican mucho con la cultura latinoamericana.
Fíjate,
o mexicana.
Eso es lo interesante que yo le comentaba el otro día a Gis, de las invitaciones que me hace el consulado para ir a hacer una exposición. Y mucho de la exposición, de lo que tengo de caricaturas, habla, por ejemplo, de historias desconocidas de la independencia, de la revolución, historias desconocidas de la conquista. Y me invitan a universidades, y lo más curioso es que en las universidades mayormente... los chavos, hijos ya nacidos en Estados Unidos, pero hijos de mexicanos. Pero lo más curioso es cuando voy, digo, ay, cabrón, hay mucha gente que viene aquí a ver la plática, o sea, pero en realidad son sus papás. O sea, los papás van a la plática porque son los que me leyeron a mí, y les dicen a los hijos, a ver, cabrones, lean a este güey para que no se les olvide que somos mexicanos, cabrón. O sea, es una parte muy importante que el migrante pide. Porque mucho de la cultura, estarás de acuerdo conmigo, de la cultura a lo mejor latina, estoy hablando nomás de los mexicanos, pero también puede ser puertorriqueños o salvadoreños y demás, tiene mucho que ver con la televisión, con Chespirito, con una cultura un poquito más de televisión.
Cierto, pero novelas y todo eso, ¿no?
No esta idea, que a lo mejor me estoy poniendo en un saco muy, muy grande que no me toca, pero que puede ser que Ortuño vaya a dar una conferencia, que Juan Villoro vaya a platicar, que hablemos de exactamente, ahí está.
Octavio Paz y Trino Camacho, ahí van a dar pláticas.
¡Ah, claro que sí!
José Ignacio Solórzano y García Márquez.
Ándale. No estaría descabellado, Trino, que vinieras a hacer una exposición aquí a Des Moines, ¿eh?
No, me encantaría.
De verdad, con tu obra, yo, o sea, estoy puesto aquí, hay bastante... Eso es una de las cosas bellas de Des Moines, que el arte aquí se huele. Aquí el downtown, exposiciones, museos, no. Es una ciudad de arte, aquí Des Moines, donde yo vivo.
Sí.
Digo, yo iría nomás a tomarle fotos ahí a Trino y hacer ahí la reseña, pues. O sea, no molestaría mucho yo.
Sí.
No, pero a lo que voy con eso, que por supuesto que va, el pelón tiene mucho más material para exhibir, pero en el sentido de decir... ¿Cómo es que es necesario que las nuevas generaciones de hijos de migrantes mexicanos conozcan su cultura a fondo, que no se les olvide que de dónde vienen, que la cultura americana también tiene muchísima basura y cosas que no le pertenecen, y ellos quieren pertenecer a una cultura, y me vas a dar la razón en ese sentido, una cultura que a veces puede ser muy racista, muy, muy redneck en esta parte, a lo mejor donde,
donde yo estoy, sí, donde yo
¿Ah,
soy.
¿Sí?
Sí, 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 sí. Nunca lo he sentido. O sea, no. Yo, si alguien a mí me preguntara, de verdad, así frontal, que me dijera, oye, Mixar, ¿tú alguna vez has sentido racismo? Yo, la verdad, he tenido experiencias gratas con el americano, con el americano anglosajón.
Es lo que te iba a preguntar, que si tienes ya buenos cuates gringos, gringos, así del clásico gringo.
Sí, claro, claro. Muchos de mis amigos son americanos. O sea, mi esposa, ella es maestra de inglés. O sea, todos sus amigos son güeros, son americanos. Ajá, ajá. Entonces, prácticamente los únicos amigos latinos que tengo son mis coworkers, bro. O sea, la gente que trabaja conmigo, esos son mis amigos latinos. Sí. Pero de ahí en fuera te mueves en un mundo anglosajón. O sea, todo en inglés, todo en inglés. Acá tienes que hablar inglés y si no hablas inglés, o sea, estás out.
Ah, claro.
You're out, man. Sí, sí.
Oye, pero ahí, digamos, de repente, no sé si tú dejaste por de todo, por ejemplo, te echas tu buena chela, tu vino, o estás en la onda clean de nada.
Sí, mira, permíteme, por favor.
Sí, claro.
Voy a permitirme presumiros.
Ándale, cabrón. ¿Qué es eso? Búfalo. Es un bourbon.
Ya. Yeah.
Qué maravilla. Sí.
Eso es lo que tomamos mi mujer y yo.
¿Cómo te lo echas? ¿En las rocas o con agua mineral? ¿Cómo?
Seco, te lo puedes echar en las rocas o te lo echas con coca y con Diet Coke, con hielos, limoncito y...
Pero se llama como Buffalo, ¿qué?
Buffalo Trace,
ok.
Kentucky, calidad. Es de calidad. Kentucky, straight.
¿Es de Kentucky, mi amor? Ahí dice. Sí, es de Kentucky, ya. Kentucky Straight Bourbon. Oh, pues este se toma este se toma straight, claro. Su nombre lo dice.
Sí.
O sea, derecho.
Con no, hielo, bueno, ¿sabes qué? Va a ser lo primero que vamos a hacer al llegar allá con este máster allá de Moine, echarnos nuestro Buffalo Trace, cabrón, en las rocas.
Qué maravilla, así es, cabrón. Qué maravilla. ¿Quién que conoces en la cultura gringa es de ahí? O sea, músico o una banda o un escritor o
John Wayne es de aquí.
John Wayne es de ahí. Okay.
¿Quién más es de aquí, bebé?
O sea, es la cultura Marlboro, ¿verdad? O sea, ahí la onda es que sí andan como vaqueros.
Ahí le andan soplando, sí, le andan soplando.
Sí. Es mi maestra, mi maestra de inglés. Sí, ¿quién más es de aquí? Aquí hay otro, hay un poeta muy, 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 muy chingón. Es de aquí, uno de los grandes poetas americanos, también. Ajá. Es de aquí. Ajá. No recuerdo su nombre, no se me viene, pero aquí una de las universidades.
¿No será Walt Whitman?
No, ¿verdad? No, Whitman no es de aquí, es de Nueva York. Ya es de New York. Pero sí, okay. Aquí es lo que yo le platicaba. No sé si te platicaba a ti o le platicaba a Trino, que aquí en Des Moines, Iowa, está una de las universidades que más buscan en el mundo latinoamericano para venir a hacer una maestría de literatura creativa. Una de las mejores aquí está en Iowa.
Ah, sí.
Literatura creativa. ¿Conoces a José Eugenio Sánchez?
Sí, claro.
El poeta. Claro. Él la hizo aquí.
El de México cayéndose a pedazos. Se llama
el así. ¿Cómo se llama? El de la pistola.
Qué buen nombre. México cayéndose a pedazos.
Sí, eso es una como performance, ajá, música, poesía hablada,
El de la felicidad es una pistola caliente.
Exacto.
Ok. Como la canción de los Beatles.
Pero entonces él estuvo ahí.
Sí, él aquí hizo su maestría de literatura, de poesía.
Ah, ya.
Aquí es una de las mejores, es una de las mejores.
Wow.
Oigan, Masters, díganme.
¿Cómo es la...? Es que yo me iba ya a la onda de tu chamba, pero ibas a decir algo para...
No. Siga,
por favor. ¿Cómo es la onda de la construcción? Ahí la onda es todo de madera, como en todo Estados Unidos, ¿verdad?
Sí.
Todo se arma. Pero no es zona de huracán, de... ¿Cómo se llama? De
tornados, ¿no?
Sí, tornados, ¿no?
No. Es un poquito más arribita de aquí, se llama Oklahoma, sí. ahí sí está letal para
los ahí hay ahí hay montañas cuando estás donde estás tú, es como plano.
No, son planicies.
Pero por eso, no se da mucho eso, los tornados en esas planicies.
Sí, alcanzamos a veces poquito, de hecho hay este alarma los sábados y todo, pero no, no, nunca, nunca me ha tocado.
Fucking tornados, fucking
tormentas. Tormentas, pero de nieve. Esa sí me ha tocado.
Eso sí, claro, ¿ah, sí? Porque debe ser una cosa que ahí vienen las más cabronas ahorita en enero, ¿no? O sea, a finales de enero, febrero.
Mañana, hoy llega, hoy en la noche, a medianoche o mañana llega una, se cerraron las escuelas, mañana nadie va a las escuelas, están canceladas porque va a ser una tormenta extrema. Uh-huh. Tomorrow.
Wow.
No sé si voy a poder ir a trabajar. Mi carro, tengo un carrito pequeñito, se va a quedar aquí en la curvita cuando salga ahí.
Todo climas extremos, ok.
Sí. Sí, climas extremos, extremos, extremos.
Ten,
en todos los aspectos.
10 inches.
Ajá. 10 inches, van a ser 10 pulgadas de
no
nieve.
No mames, de nieve.
No, nomás date un quemón.
Y entonces estás acostumbrado a palear nieve, o sea, de que para salir de tu. ¿Tienes mascotas?
Sí, mira.
Bebé. Un alce, es un alce. Ah, no.
Ah, está muy, muy bonito
qué
ese perrito.
Bonito.
Lula.
Yo tenía una perrita Lula. Que se llamaba Lula, mira. Mamá.
Ok, pues esta es su homónimo. Y este se llama Comala.
¡Ándale! Oye, no, pero qué greñudos están.
Son como Beatles. Sí,
este es hippie.
Sí.
Así es. Sí, sí, tengo dos perritos. La verdad, nos hacen la vida agradable.
Claro, porque digo, lo pienso por la onda de las mascotas de con esos climas tan pesados, pues de repente es bueno pues que salgan a ser ahora sí del número uno y número dos, pero al frío, ¿cómo le hacen, cabrón?
¿Y qué onda, Master? ¿Nos aventamos un crossover o qué? Yo también quiero hacerle unas preguntitas a ustedes. ¿Qué?
A ver, venga.
¿Se hace
claro,
o qué?
Por supuesto.
Ah, claro. Se nos olvidaba que podía ser pimponeo esto,
porque quiero que sea un pimponeo.
Porque entiendo que tú tienes la intención de a lo mejor transcribir esto y ponerlo en alguno de tus lugares donde colaboras, ¿verdad?
No, esa entrevista va al LA Times. Ya ayer estaba hablando con el editor del LA Times y ¡pum! Con Tocho Morocho.
¡Eso!
Ok, entonces la primera pregunta que les quiero hacer a los dos es sin pudores.
No, sin pedo. Sí, está muy difícil.
¿Sigue fumando marihuana todos los días o no?
Todos los días no, y no fumada. Es decir, ya encontré alternativas muy sabrosas. Estoy hablando yo por la pregunta va hacia mí porque Gis no es tan pacheco. Dice, no. Tiene otra, digamos, en el rubro yo soy el que me gusta la Mois, pero yo soy, ahora que estuve en San Diego, que fui a un dispensario, me conseguí un vaporizer.
Un vaporizer,
yo como, okay. Como nunca he sido fumador, me cuesta mucho trabajo, y no sé forjar, o sea, en realidad soy pacheco de esos de que me daban un gallo y lo guardaba.
Tú eres de los que tienes al que te está forjando los gallos.
Y luego me lo daban. Pero he encontrado en las gomitas, una especie de salida muy sabrosa. Pero como le decía el otro día a Gis, en la chora, en una que grabamos, se me hace muy difícil porque se va la onda digestiva. Entonces tarda mucho en pegar. Y
no le calculas.
No le calculas y hay que pensar muy bien que te vas a poner hasta el cepillazo en unas 2 horas. Prefiero ahorita el vaporizer porque en el instante ya me pongo muy bien. Pero entonces ya te venden las sativas y las fórmulas.
Los aceites.
Que ya inmediatamente dices, es que me quiero reír. Entonces nos pusimos a ver una serie de Netflix que se llama Emily en París. Que es malísima, pero ya en Pacheco me encantó. ¿Me entiendes? O sea, esas series funcionan así. Que creo
oye,
que
es pero, más... pero es lindísima esta Lily Collins, ¿no?
Sí, claro. Sí, por ella se salva
hermosa,
la verdad.
Hermosa.
La verdad.
Yo lo veo bueno. por su papá, ¿no? Para hacerle el honor a Phil.
Sí, al señor okay, Phil, perfecto. Al señor Phil.
Ok, ahí les va otra. No sé si va para ti o va para Trino, pero yo siento que va para Trino. Ahí le va. Me tocó estar en el Atlas en los momentos más difíciles. En los momentos
que tocó comer tierra, nos tocó comer insultos, nos tocó comer humillaciones. Nos ha tocado ser memes, ser chistes de todo el mundo, expresó el canterano del Atlas, Edgar Saldívar. ¿Cómo vivieron ustedes la victoria de este imposible del fútbol nacional? Cuéntenos, por favor.
No, bueno, le voy a dar la palabra a Gis.
Es para el señor Camacho.
Sí, pero le voy a dar la palabra a Gis en el sentido de que él sí vio la final y yo no. Nomás quiero que él diga su visión y luego yo te digo la mía.
Okay, no, pues yo soy ya realmente, o sea, aunque tuve en mi juventud la clavazón futbolera, yo soy el caso triste de alguien que abandona la pasión y dejó de interesarme jugar y ver el fútbol. Pero de pronto, cuando me agarra distraído el asunto, sí me puedo clavar viendo fut y viendo partidos. O sea, y aproveché que era la final ya legendaria del posible regreso del Atlas a un campeonato. Yo sí me la aventé y me la pasé muy bien porque fueron muy buenos partidos.
Sí.
Sí, la verdad, sí. Los dos, el de ida y el de vuelta, estuvieron espectaculares.
Sí. Yo te voy a decir, como dijo este jugador, yo creo que lo viví muchos años y es una alegría infinita que no lo había vivido en mi vida. O sea, nunca he visto a la selección nacional ser campeona. Le voy al Barça, pues porque estuve viviendo en Barcelona, pero es lejano, es decir, es como un triunfo que no me corresponde. El que me correspondía era el Atlas. Y cuando se logra, que no vi la final por nervios, por taquicardias, por mi salud, porque llegó en un momento en el que ya no estaba.
¡Échale la culpa a la salud!
Sí, porque llegó un momento que ya no estaba yo preparado de ir al estadio a sufrir.
Otra derrota.
Lloré, cabrón. Lloré de alegría.
Qué bonito.
Hay como una explosión interna de decir: no mames, cabrón. O sea, y hay una como arrepentimiento profundo de no haber estado en el estadio abrazando a gente que me vale pito que ni conozco, nomás porque le va al Atlas. Y entonces de repente me veo yendo a centros comerciales, a Guadalajara, o lo que sea. Ahorita con la pandemia no, pero sobre todo por esta cuarta ola. De que veo a alguien delante y lo volteo y nomás lo señalo y digo: ¡qué chingón eres, cabrón! Y no saben quién soy, ¿no? Entonces el otro: ¡arriba el Atlas! Me voltean a ver con unos pinches ojos como inyectados como sí, con ya. Sangre en los ojos y la chingada.
Gente enferma, cabrón.
Qué chingón, la verdad. A mí no me pregunten a quién le voy, por favor.
No, a ver, porque Ortuño es Chiva. ¿Tú a quién le vas?
Pues si Ortuño es Chiva, ¿te imaginas qué sería yo? Totalmente lo opuesto.
Ah, eres americanista porque eres de Guerrero. A huevo.
Sí, sí, soy americanista. Sí. Pero te voy a decir una cosa, no es que me quiera colgar de la victoria del Atlas, pero fui muy seguidor del Atlas en los tiempos en que estaba la Volpe y que sí. Tenía a todos estos morros, a Márquez, a cuando estaba Coca, cuando estaban todos esos vatos, yo seguía mucho los partidos del Atlas. Obviamente los partidos contra la América eran a muerte.
Sí. Hay una cosa que se quedó en el tintero cuando me hiciste la pregunta de la Mois, que a lo mejor, no sé si está en las preguntas después, de lo que Gis es experto, que me gustaría que te lo platicara.
Échale, a ver, por favor. O sea,
mientras que yo soy más pacheco, tú me has introducido al mundo del chocongo.
Sí, okay, sí, bueno, okay. Sí, como que yo me igual que con el fútbol, yo, o sea, fui también de joven, muy marihuano y disfruté mucho la mota, incluso de diario. Pero finalmente no me terminó acomodando, porque yo digo, no sé, ahorita me dicen que ya hay muchas variedades que pueden embonar muy bien con mi rollo, pero yo empecé a sentir cada vez más que con un temperamento molusco como el mío, que es aplatanadón, como que a mí la mota me termina de tumbar, o sea, y sigo sintiendo mucho eso. Entonces yo más bien me empecé a ir por otros lados, yo me hice muy honguero, luego pues muy pedo, o sea, muy borracho, y luego ya cuando dejé unos años el alcohol, me aficioné al M, al éxtasis, y así me la he pasado, pues muy divertido, pero ya cuando, ahorita para mí la gran aventura está siendo, el regreso al alcohol, o sea, que el alcohol es una droga, sí, mayor, y para mí está siendo una cosa fuerte, o sea, que luego la minimizo y la agarro a la ligera y todo, pero es una cosa espesa el pinche alcohol, cabrón. Entonces, ando ahorita en el regreso al alcohol, cabrón.
La verdad, ahí sí, sí te tengo que decir que tienes toda la razón. Al alcohol hay que traerlo a raya. Ese sí, sí te cabrón. Toma porque te toma, la verdad.
Pero ahí te va una cosa muy chistosa que... viendo de repente... soy como fan de ver lo que me va saliendo en YouTube de cosas que voy buscando y me salen de gratis. Entonces, vi que este actor que se llama Ted Danson, el de Cheers, a mí me cae muy bien.
Sí.
Junto con Woody Harrelson, Conan O'Brien le preguntó, platícanos de la experiencia de que Woody Harrelson te dio a probar la primera vez hongos. Y me acordé un poco porque Giz ha sido un poco mi mentor en ese rubro. Él me enseñó la onda del hongo y luego también el éxtasis en Barcelona. Él también me introdujo a esos. O sea, en primer lugar, cuando dijo eso Conan, como que Ted Danson dijo, a ver, no, como que se sacó de onda. Y luego como que reflexionó y dijo, bueno, ¿por qué no voy a decir la mejor experiencia que he tenido en la vida? Nada más quiero decir a los chavos que están viendo esto, pues no es que estemos haciendo, y lo digo
igual, apología
o sea, de esto, no. Pero dijo, no mames, fue en el peor lugar, dice, porque estábamos en el programa y tuvimos como un fin de semana en donde alguien nos invitó en un muelle a un barquito para irnos en la bahía, allí en California, y cuando se iban subiendo le dijo Woody Harrelson, traigo aquí unos hongos que nos vamos a chingar tú y yo, y venía otro actor que dijo, yo no, y dice, pero ¿por qué se nos ocurrió en el mar, cabrón? Dice, es que eso es en el campo, pero dice, fue una de las mejores, fue una de las mejores experiencias de vibra, de amor, de... O sea, le pegó muy bien, ¿me entiendes?
Terror también, ¿no? Porque en el mar, ¿te
imaginas? Que sí, yo wow. Yo hubiera estado muy friqueado, como que dices, güey, ¿qué pedo? Estamos en una cosa en medio del mar, esto se puede hundir. Lo bueno es que iba alguien que no se echó un hongo, pues. Pero me doy cuenta esas tipos de experiencias que ahora surgen, como tu pregunta que nos haces, y que la gente está abriéndose a eso y que ya basta de esas como hipocresías de que, no, pues es que yo no, porque yo respeto mi cuerpo y la chingada. Un amigo mío lo acaba de poner en las redes, que es como muy mocho de la escuela, y decía, la gente que fuma mota es gente que es deshonesta, que es hipócrita, que no sé qué. Ándale. Eso no funciona y la chingada. Y entonces otro de mis cuates, que considero que es muy mocho, dijo, maestro, cambia de dealer.
No, que le cambie a la sativa, que no sea indica.
Exactamente.
¿Cierto? Está fumando de la deshonesta, ¿no? Aguas.
Exacto. O sea,
que fume de la honesta.
Con mucho guarumo. Bueno, seguimos.
Ahí les va una preguntona bien chida. ¿Cuál ha sido el invitado más difícil de la Chora Interminable? Yo voto por Renata Petersen.
¿Pero dices difícil?
Sí, pues en el aspecto que tú lo quieras ver, ¿me entiendes?
Sí, no, porque yo más bien, las choras que a veces me han costado trabajo, pero ahorita no tengo muy claros cuáles, así específicamente cuáles han sido, son en las que no nos concentramos bien y terminamos haciendo un programa como de infomercial. Que a veces me desespera mucho que no supimos agarrar tomar la rienda realmente de ese episodio y desviarlo y agarrar desmadre. Y si nos vamos ahí como muy bien portaditos, más bien siguiéndole el paso a una persona que está ahí anunciando su local o su producto, lo que sea, y se queda tal cual como un vil infomercial.
Claro. Los lleva.
Pero la de Renata precisamente a mí no me pareció, al contrario, como además la queremos mucho.
Claro, sí, no. Con ella es un gran cotorreo.
Es un gran cotorreo y creo que ella tiene todo un bagaje que como si fuera un chavito, pues lo digo no en el sentido de género, sino de que no tiene filtros, cabrón. Entonces es bien padre con ella, porque además yo hago un programa con su papá y yo digo, a veces su papá es mucho más serio y mocho que ella es súper open y súper chida. Entonces, me encantó hacer esa chora con ella.
Qué chingón.
Digo, además de que ya ni siquiera se nos traspapelaron ya todos los entrevistados, pues es que ya son desde el 2009, cabrón, o sea, sí. Ya debe tú a saber ya con qué cantidad de banda hemos estado ahí.
Porque ahora, lo digo con toda sinceridad, porque luego ahorita choreros van a decir, ¿por qué no menciona Trino lo que pasó con los estandoperos? Porque a mí ese programa, pues me pasó como ni fu ni fa, no fue difícil. Para mí fue difícil el que Gis defendiera que ellos estuvieran chidos, y es cuando yo exploté. Ese programa en donde yo exploto es precisamente por decirle a Gis que ellos no se me habían hecho la gran cosa. Pero no es el programa más difícil que he tenido. Es decir, creo que coincido con Gis que los programas más difíciles son los que no podemos sacarle carnita. Y yo me acuerdo de algunos dos programas que hicimos cuando el Mundial, que fuimos a Ciudad de México a grabar en el periódico Reforma, que los dos íbamos como con un pinche griponón.
Ah, claro. Pero ahí sí fue por cuestiones de salud, cabrón.
Exacto, que dije, este es la peor chora que hemos hecho en la vida. Por ahí
de... Por baja pila, pues.
No
por otras cosas.
Porque no nos salió nada chido.
Ok. Ahí les va otra. Gracias a Carlos Monsiváis, comenzaron a publicar en el suplemento de la revista Siempre, La Cultura en México. ¿Qué recuerdan de visitarlo en su departamento de la colonia Portales?
No, pues siempre es como... como todavía nos agarraron muy chavos, o sea, esa etapa todavía estábamos muy chavos,
más siento, no verdes.
Sí, pero digo, siento que sí nos imponía mucho la figura totémica del Master Monsiváis, que digo que nos trató poca madre siempre, pero siento yo que nos achicopalábamos mucho y no alcanzábamos realmente a estar relajados. Con el gran señor, ¿verdad? Entonces, me hubiera encantado ya un poquito más ruco, haber regresado y agarrado un poco mejor cotorreo, porque a lo mejor, no sé, espero no haberlo enfadado mucho al maestro ahí.
Yo creo que sí tuvimos la oportunidad, como ya fuera de, como más adelante, mucho más cercano a su muerte, que fuera de su departamento, digamos, en la Feria del Libro de Guadalajara, que acabamos en cotorreos muy sabrosos con él, ya de despedirnos diciéndole, bueno, Carlos, te la lavas y la chingada.
¿Te acuerdas? Sí.
Que ya estábamos más en el rollo de que le habíamos perdido ese como miedo.
El respeto
siempre estaba, pero el miedo. Porque obviamente siempre tienes a una persona que respetas un chingo. Teníamos a Emilio García Riera que lo respetábamos. Pero se nos quitó el miedo inmediatamente, porque era un cabrón, igual que Monsiváis, muy open mind, nomás que a nosotros nos costaba más trabajo romper la barrera, no a ellos.
No, porque ¿te acuerdas con Monsiváis de que, pues, o sea, pues uno está consciente de que estás con una persona erudita, llena de todo tipo de informaciones, informadísima de todo, pues que llegábamos a echarnos un café o alguna chela con él, entonces, y se nos quedaba viendo y nos decía... a ver, ¿qué me dicen de Guadalajara? ¿Cómo está la situación en Guadalajara? Y decías, chale, cabrón, pues, ¿qué le puedo yo decir, cabrón? O sea, no, pues, nos cohibía muy cabrón, o sea.
Ok, con respecto a la tónica que tomas tú, Trino, que le acabas de mencionar, esa icónica frase, ¿qué opinión? No, ¿cómo surgió ese saludo de despedida? Con la memoria imprescindible de México, aquel que rezaba, te lo lavas.
Resulta que era como esa especie de chiste que decíamos en la prepa de que, bueno, pues nos vemos, ándale, pues te lo lavas. Era como, pues, o sea, hay que tener higiene ante todo, pues, hay que lavarse.
Sí, claro,
no sabe uno en qué momento lo va a requerir.
Sí, el problema
qué
de...
Qué preocupado, o sea, por los demás.
O sea, el problema es cuando... cuando alguien te recomienda de despedida que te lo laves, si tú estás en ese momento en tu etapa así de muy pacheco, el problema es que te puedes clavar en la textura y puedes durar un ratote lavándotelo, cabrón. O sea, entonces, y se convierte ya en otra cosa, ¿no? En algo bestial.
Ok. Fíjate que hace una semana, creo, estaba platicando con un gran, gran, gran gestor cultural de Guadalajara. Yo sé que lo conoces, Gis. Él es una persona que yo le tengo mucho aprecio. Yo, gracias a Dios, tengo una amistad muy cercana con él. De hecho, tenemos un proyecto entre yo y él que poco a poco ahí va formándose y va a salir. Es un libro ilustrado que tenemos de entrevistas underground que yo hice. Ándale. De pura banda, ya sabes, banda underground, ajá, rock,
ajá,
y diferentes personajes. Ese personaje es Cristian Franco.
¡Ah! ¡No mames! Que, o sea, es un ¿Qué? Muy buen master, cabrón.
¿Qué opinión les merece la gestión contracultural del proyecto Doña Pancha Fest en Guanatos?
No, pues son ya una institución del underground, que es más, me gustaría saber en qué va. O sea,
¿En qué van, verdad? Porque hace mucho que no sabemos de ellos. Ajá.
Ahorita está en stand-by el proyecto, me imagino, pero si quieres yo después les paso el dato. Yo platico con él mañana y ya sabes, ya tenemos nuestras redes, nos comunicamos y vemos que... ¿Cómo entrelazar ahí información?
Sí, no, digo, desgraciadamente, como yo no soy muy asiduo de ir a conciertos ni festivales, o sea, soy un molusco alfeñique, entonces me da un poco de agüite no poder tener así la información fresca de varios para poder estar comparando cómo fue creciendo Doña Pancha, pero me tocó cuando menos ir a uno en donde me la pasé muy bien, o sea, no sé por qué accidente me convencieron de ir y me
¿En el
tocó
cine variedades? ¿En el cine variedades? ¿En el cine variedades?
Ándale, sí, o sea, en el Larva, pues, ¿verdad? Sí,
en el Larva, en el Larva.
En el Larva. Sí, el último que se realizó fue el de España, ¿no? Creo que fue el que hicieron en España y ya de ahí no he escuchado... Una emisión del festival
fue el último que
hicieron. De ahí ya no han hecho más, pero Cristian te manda muchos saludos. Gis,
no pues qué es buena un gran onda. Señor ese caro es un
y
gran
a ti también Trino,
qué buena onda. Sí, hace años que no sabemos de ellos.
Ok, si quieres hacemos un break y pues, aviéntense algo para acá, no sé, alguna cosa que me quieran preguntar o quieren que les lea alguna croniquita del libro para que se den un quemón de cómo va.
Sí, nos late porque de todos modos el tiempo se nos está yendo así como agua y ya tenemos como el tiempo muy medido, entonces preferiría también, si tienen más preguntas que hacernos, estaría buenísimo.
Perfecto, ¿sí? Perfecto, entonces vamos a terminarla y le vamos a pegar.
Órale.
¿Cuál fue el organismo protosaurio del el SANS en la revista La Croqueta que regentaban con Falcón?
O sea, ¿te refieres al, digamos, al el origen del SANS?
El origen.
Sí, sí, según yo, el origen del SANS es el gusto que le empezamos a agarrar Trino y yo a trabajar en equipo. Es decir, a improvisar entre los dos chistes y irnos pasando historias y uno contestándole la historia al otro. Entonces, según yo, ese es el germen, el gusto por la colaboración. Y ya estando en ese estado en el que estábamos nomás viendo la ocasión para pimponear monos, Trino empezó a poner ahí sobre la mesa ya personajes como que se prestaban para estarlos repitiendo, que ya tuvieran su historia. Y nos empezó a dar mucha risa empezar a darle seguimiento a una bola ahí de luchadores pachecos, cabrón.
Según yo, la primera tira salió en un libro mío que se llamaba Historias Paralelas, que era el santo. En esa sí era unos niños que llegaban y timbraban en la casa del santo y se iban corriendo. Y el santo salía y se lo chingaba, se lo agarraba putazos como si fueran el perro aguayo, se lo chingaba. Entonces,
llaves y todo el pedo.
Sí, entonces le dije a Gis, ¿por qué no hacemos un personaje como si fuera el luchador? Pero como decían en los pueblos, en Atotonilco el Alto, cuando yo iba de chavito, que le gritaban al santo, pero no decían santo, decían santos, como si fuera en plural, santos, santos, y yo puse en la mesa como que el santos tenía una especie de Robin, que era el cabo, y había un jefe de policía, pero luego aquí se le ocurrió poner a la Tetona Mendoza y al Peyote Asesino, y como que de ahí surgió una serie de historias que dijimos, hay un chingo de cosas que se pueden hacer con estos.
Sí,
estos
porque además fue todo, digamos, ya pues el desarrollo del ya no sé cuántos años fue de estar haciendo el Santos, o sea, por un lado, pero como que traíamos tal vuelo y gusto de estar ahí haciendo historias en equipo, que hicimos de manera paralela todas las rollos de la Chora Interminable, cuando también era, digo, cuando era, pues es que inició siendo también una plana semanal ahí, una especie de historieta, una plana ahí por entregas en la jornada semanal. Entonces, o sea, disfrutamos mucho realmente hacer colaboraciones. Como proyectos
paralelos que tenía que ver con personajes que pude como jalar al señor Pelona que hiciera personajes para poder entre los dos crear un mundo totalmente aparte a de nuestras cosas que hacíamos, ¿no? Personales.
Sí, sí.
Okay. Sí. Yo siento que en esa misma tónica, la siguiente pregunta dice que a la par de esto, ¿cómo surge todo el imaginario de desmadre y humor bizarro con personajes entrañables como la Tetona Mendoza, el Peyote Asesino, el Diablo Cepeda, las Poquianchis del Espacio, quienes practicaban el sexo grupal, se drogaban hasta el alba, peleaban contra Godzilla y se encueraban a la menor provocación? Todo esto acompañado de lucha libre, caca, semen, sangre, pelos y groserías.
Sí, señor. Sí.
¿Cómo surge?
No, ese, a mí me encanta porque ese es el tipo de preguntas que ya vienen con su respuesta incluida. Entonces ya nos simplemente decimos, efectivamente.
caí.
Eso que dices es una especie de meter todas estas cosas en la licuadora. O sea, esos personajes que son como del imaginario nomás. Porque ahorita me acuerdo que me decían, ¿de dónde surgen por ejemplo, el Diablo Cepeda? Y yo decía, yo me acuerdo que me encantaba, hice algunas cosas con el poeta Heraclio Cepeda, el apellido Cepeda, porque luego pensaban que era de Jorge Cepeda, el director del periódico, pero no, nada que ver, porque no conocíamos a Jorge antes.
O aquel mítico jugador del Atlas, Cepeda. O sea,
sí, pero eso llegó después, es decir, okay, esto es antes, esto es Heraclio Cepeda, pero por el apellido. Pero luego, de repente, la perra Fuchas era un amigo nuestro, sí. Y la Sirena Lupe era una amiga nuestra, y luego salían nuestras mujeres de aquella época, la Rata Maruca, que era la esposa de Gis, Susi San Ramón, que era mi mujer, y era incluir como personajes reales
que orbitaban
en eso, y es meterlo todo eso en una licuadora, que lo que yo podía poner de la lucha libre, que Gis no tenía mucha idea, y luego Kiss ponía los pelos, la sangre, los mocos y todo lo demás. Es decir,
y una cosa que yo disfruté mucho en todo el rollo del Santos y de la Chora fue estar que quizá luego ya estaba mucho regodeo en eso, pero me encantaba estarnos metiendo a Trino y a mí como personajes, como partes de la historia. Entonces, como en esta cosa de estar poniendo a los moneros mientras están planeando hacer la tira, los moneros en las dificultades con los directores del periódico. Entonces, como que fue para mí un tema que disfruté mucho para el cotorreo pacheco.
Qué chingón. ¿De dónde surgió la leyenda? ¿Estaba un día el Santos?
Yo creo que fue algo que a mí se me ocurrió por los libros infantiles, como esta onda de que te cuentan un cuento antes de dormir, o mis tías de Atoto, mi mamá, lo que sea, que era, estaba un día Blancanieves en el bosque, estaba un día, es eso, es como, te voy a contar una fábula, te voy a contar un cuentito, te voy a contar una historia, es, de ahí surge ese... Creo yo que por ahí viene.
Yo creo que sí, exactamente.
Porque ya lo había hecho yo, al menos con el Rey Chiquito y con las historias paralelas, algo así. Oye, está diciendo nuestro productor, perdóname.
Sí. Sí, cierto.
Que se nos está acabando el tiempo, pero ¿qué tal te parece si acabamos el programa, pero seguimos con tus preguntas? ¿Te parece?
Perfecto.
Oye, pero quiero agradecerte el hecho de que hayas aceptado estar en la Chora el día de hoy. Te agradecemos mucho.
Para mí es un privilegio, hermanos. La verdad, para mí es algo muy especial. Ustedes desde tiempos inmemorables.
Qué chingón.
Es que ya estamos grandes.
Ya estamos grandes.
Los he seguido. Yo no me cuse en el primer hervor, mi hermano.
Oye, ya, pero Mixar López, te pueden encontrar, digamos, en las redes.
Mis redes sociales, sí. Encuéntrenme en Facebook, Mixar López. Encuéntrenme en Twitter, Nomenclatura.
Ajá.
Encuéntrenme en Instagram, Rockerman.
Ok.
Ahí estoy con mis artículos sobre música, cine, reseñas de libros, entrevistas con personajes como ustedes y todo eso del negocio del abarrote.
No, pues la verdad, muchísimas gracias y qué buen levantón de inicio de año habernos visto ahí en tu nota sobre buenos podcasts. Muchísimas gracias, maestro. Y pues esto sigue.
Esto sigue. Mi querido Rudy Almeida, nuestro productor, muchas gracias, como siempre, ahí detrás de esta producción. Mi querido Mixar, las últimas palabras para despedirnos.
Sí, no se olviden, por favor, buscar todos los títulos de la editorial Gato Blanco. Ha estado sacando muy, muy, muy buenos títulos. No nada más en mi libro, hay bastantes autores buenos que tienen ellos. Por favor, en Gato Blanco Editorial, los libros los pueden encontrar en el sótano. Y no se olviden de... Please.
Sí.
Sí.
Prosopopeya, la voz del encierro.
Del encierro.
Choreros, nos vemos el próximo señores. Jueves.
¡Feliz año!
¡Feliz año!
¡Comenzamos!
Okay.